Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ni los contagios en gente joven son cosa de broma, ni los brotes por los viajes fin de curso son una anécdota. En las últimas horas ha ingresado en la UCI un joven de 18 años tras contagiarse en el brote del viaje a Mallorca. Y la tasa de incidencia, la tasa de contagiados por cada 100.000 personas, vuelve a subir. Poca broma. Dentro de una hora comienza en Moncloa la reunión de Aragonés, presidente de la Generalitat, y de Sánchez. Y mira por dónde, antes de la reunión, el Tribunal de Cuentas ha reclamado a los independentistas que depositen, bueno, pues mucho dinero, casi 5 millones y medio de euros bajo pena de embargo. Es el dinero de todos el que gastaron los independentistas, el dinero de todos más los intereses. Lo gastaron en promover la red exterior de la Generalitat durante 6 años. Cuando somos las víctimas de un delito de sedición, cuando nos quitan la paz social o cuando nos quitan el orden público, pues nos cuesta a veces sentirnos como víctimas. Es igual que cuando se ataca la soberanía de todos los españoles. Tampoco nos sentimos muchas veces víctimas de esos ataques. Pero cuando sabemos que se gastaron en torno a 5 millones de euros en la consulta ilegal del 9 de noviembre o más de 4 millones de euros en la consulta ilegal de 2017... que son millones de nuestros impuestos, se nos hace más fácil entender que somos las víctimas de este tipo de conducta. La reunión de Aragonés y Sánchez en principio iba a transitar por carriles muy previsibles. Aragonés iba a pedir que la mesa de diálogo abordara lo que pide el independentismo y no se le puede dar.
Per això és l'hora de l'amnistia i del dret a l'autodeterminació.
Pues
es l'hora d'un referent.
Es la hora de la mesa de diálogo que incluya una reclamación de la autodeterminación y de la amnistía. Esto que va a pedir Aragonés, porque bueno, lo piden ya de oficio los independentistas, pues Sánchez no se lo puede dar. Aragonés iba a pedir esto y lo va a pedir. Aragonés también va a pedir protagonismo económico, algo que, bueno, el independentismo ansía desde hace 3 años, desde que Torra estaba al frente de la Generalitat. Estando Torra al frente de la Generalitat, CaixaBank se quedó con Bankia sin que la Generalitat dijera una sola palabra. Y Nissan cerró su planta sin que la Generalitat contara nada en esta decisión. Aragonés quiere recuperar protagonismo económico con más cuota en el reparto de los fondos europeos. Tanto Sánchez como Aragonés ven en los fondos europeos la gran oportunidad para consolidarse políticamente. Pero mira por dónde, además de hablar de los fondos europeos y además de hablar de la mesa del diálogo y de que Aragonés hable de la autodeterminación y la amnistía, van a tener que hablar de eso que Ábalos llama una piedra en el camino. La piedra en el camino es que el Tribunal de Cuentas pues esté pidiendo esos casi 5 millones y medio de euros, una piedra en el camino, dinero de todos los españoles que el independentismo se gastó en sus delirios secesionistas. En las últimas horas, la portavoz de la Generalitat ha pedido al gobierno de Sánchez que quite la piedra del camino. Patricia Platja.
És evident que és una nova pedra en el camí, com apuntava fa pocs dies el ministre Ábalos, i esperem que el propi govern espanyol...
Esto de que el Tribunal de Cuentas reclame el dinero de todos los españoles, resulta que a eso se le llama ahora una piedra en el camino. Es lo primero que te quiero contar, pero no lo único. €200.000 es la sanción a la que se enfrenta el promotor del Festival de Reggaetón en la Plaza de Toros de Palma. Uno de los previsibles focos de los estudiantes contagiados de coronavirus durante el viaje fin de curso. COPE Mallorca, Marta Martínez.
Baleares informa de que el turismo de excesos no es bienvenido a Baleares. La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, asegura que las imágenes de estos últimos días no representan a Baleares y no puede ser que esto sea lo que se transmita a todo el mundo. Insiste, quien tenga intención de hacer lo que le dé la gana en Baleares, ya sea nacional o internacional, no será bienvenido. bienvenido. Además, el Govern Balear ha propuesto sancionar con 200.000 euros al promotor del Festival de Reggaetón del pasado 15 de junio en la Plaza de Toros de Palma, considerándolo uno de los focos de la cadena de contagios de COVID-19 entre los jóvenes peninsulares en un viaje de estudios a Mallorca.
Grecia tendrá lugares exclusivos para personas vacunadas y obligará a ciertos grupos de riesgo a vacunarse. Manuel Ángel Gómez.
A partir del 15 de julio en Grecia, las cafeterías, restaurantes, cines, estadios se dividirán en dos categorías, libres de COVID o mixtos. En los libres podrán entrar solo personas vacunadas o que hayan pasado la enfermedad en los últimos 6 meses. En los recintos mixtos estará permitida la presencia de aquellos que se hayan sometido y hayan dado negativo en una PCR o una prueba rápida y tendrán que llevar mascarilla. Cada empresa decidirá qué tipo de espacio ofrecerán sus locales y habrá controles para garantizar que se cumplen las normas. Algunos griegos propietarios de restaurantes y cines se quejan de que recaiga en ellos toda la responsabilidad.
En lo que va de año hemos visto cómo la pandemia ha cambiado la manera de practicar el deporte. Sube la práctica del deporte individual. Maribel Sánchez.
Sí, hemos dejado de practicar muchos deportes colectivos para pasarnos a la gimnasia en casa, en la que se emplean ahora el 36% de los deportistas frente al 19% que lo hacían en 2015. Porque se trata de mantener la actividad física, pero también los valores propios del deporte colectivo, como nos explica en COPE el psicólogo y director de Gesto Deportivo, Alfredo Sáenz.
Las semillas del trabajo, del esfuerzo, el autocontrol, la ejemplaridad, la amistad, también se hace en contextos deportivos.
Y si se fomentan desde la escuela, ayudarán incluso a reducir la brecha de género de más de 50 puntos entre mujeres y hombres que están federados.
En lo que va de año, el Servicio de Vigilancia Marítima de la Guardia Civil ha rescatado en el mar alrededor de 12.000 personas, la inmensa mayoría víctimas de las redes de tráfico ilegal de inmigrantes, y se ha incautado de narcolanchas que pesan 150 toneladas, que contenían 150 toneladas de hachís y otras 5 de cocaína.
La Eurocopa se decide en COPE.
Hoy se deciden los últimos 4 finalistas de la Eurocopa. Santi Duque.
España y Suiza, Fernando, se unieron ayer a Dinamarca, República Checa, Bélgica e Italia. Y solo quedan 2 billetes para la disputa de la ronda de cuartos de final. El partidazo de la jornada lo disputan Inglaterra y Alemania, que se miden desde las 6 en Wembley. Para las 9 quedará el choque entre Suecia y Ucrania, que buscarán la clasificación en el Hampden Park de Glasgow. Mientras, la selección española vuela hasta ahora hacia San Petersburgo, donde el viernes a las 6 se mide a Suiza por una plaza en las semifinales. El primer entrenamiento tendrá lugar a las 8 en el Estadio Petrov. Y Luis Enrique tendrá a todos sus jugadores disponibles para enfrentarse a la Confederación Helvética. Fuera del fútbol, pendientes un día más del Tour de Francia, que hoy celebra su cuarta etapa con un recorrido por tierras de la Bretaña entre Redon y Fougères, marcada por la polémica. Director del ciclismo en COPE, Eri Frade.
Restan 46 kilómetros de una etapa marcada por el minuto de parón de los ciclistas en el kilómetro cero, reivindicando diálogo con la Unión Ciclista Internacional y los organizadores para abordar cuestiones de seguridad tras las jornadas de caídas que llevamos. Ahora, en el fuego real, tenemos 2 fugados, Van Moer y Perichon, que a 46 de meta, insisto, aventajan al pelotón en 1 minuto y 21 segundos.
Gracias, Eri. En tenis, en marcha una nueva jornada de Wimbledon con muchos partidos acumulados y con la lluvia otra vez como protagonista, Luis Basteiro.
De momento está toda la jornada parada por la lluvia, con solo un partido en juego, el de Carla Suárez ante la número 1 del mundo, Ashleigh Barty. 6-1, ha perdido el segundo set, pero resta para ganar en el segundo, donde manda 6-5.
La narración, gracias, Luis, de la cuarta etapa del Tour desde ya en cope.es, la aplicación móvil y en COPE más, y a partir de las 5:30, tiempo de juego en las emisoras FM con el Inglaterra-Alemania.
Y ahora, información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo despejado y 28 grados en Cibeles. Mañana tendremos máximos por encima de los 30 grados. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M40 en Valdemarín, sentido A5. Dificultades en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón y A3 Rivas, y de salida por la A4 en Pinto, A42 Fuenlabrada, A5 Alcorcón y A6 El Plantío y Aravaca. Complicaciones en la M40 en Hortaleza, hacia la A2, Coslada, dirección A3 y Mercamadrid, sentido A4. El portavoz y consejero de Educación, Enrique Osorio, ha dicho que todavía no se ha concretado el inicio de la vacunación de los estudiantes y ha llamado a los jóvenes a la prudencia y a no bajar la guardia durante estas vacaciones. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Walter Heyer ha sido sucesivamente hombre, mujer y de nuevo hombre. Siempre pensó que era una niña atrapada en el cuerpo de un niño. Siempre lo pensó desde bien pequeño.
Well, I started out at the age of four as cross-dressing and feeling like I should have been a girl.
Esto empezó a los 4 años, cuando pensé que tenía que haber nacido niña, y el pensamiento fue creciendo según crecía yo. Sentía que había nacido en el cuerpo equivocado. Cuando tenía 38 años, acudí a una terapia LGTB para preguntar qué debía hacer, y me aconsejaron someterme a una terapia hormonal y seguir el proceso quirúrgico para convertirme en mujer.
Walter, a los 42 años, se sometió a una cirugía para cambiar de sexo y pasó a ser, después de esa cirugía, Laura.
Lo hice. El cambio lo hice a la edad de 42 años. Me convertí en Laura Jensen y estuve trabajando para el gobierno federal de los Estados Unidos.
Pasado un tiempo, Laura estudió psicología en California y desde su experiencia cuenta cómo se dio cuenta de que la gente que se somete a terapias como la suya sufre demasiado.
Y me di cuenta de que la gente que se somete a estas terapias sufre en realidad trastornos psicológicos y emocionales acerca de su identidad. Y descubrí que es imposible cambiarse de sexo, si quirúrgicamente, pero biológicamente no existe tal cambio. Que sentirse de otro sexo es una falsedad.
Aquella operación que llevaba casi 4 décadas esperando se había convertido en un tremendo fallo.
Te das cuenta de que es un error. Y es muy común entre las personas que se someten a estos cambios. Recibo frecuentemente cartas de personas que me confiesan que lamentan profundamente haberse operado.
Se dio cuenta de que hay muchas personas que con el cambio de sexo pues sufren perturbaciones importantes y algunas incluso intentan quitarse la vida.
Viví pensando lo mismo que ellos durante 8 años, pensando que todo era genial y maravilloso, hasta que me di cuenta de que entre el 41 y el 42% de las personas que se cambiaba de sexo intentaba suicidarse, con lo cual no era tan efectiva la solución como nos habían contado.
Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley trans. Se puede, a partir de ahora, cuando la ley prospere, porque la ley tendrá que seguir su trámite, cambiar de sexo a partir de los 14 años con, la tutela de los padres y a partir de los 16 años sin la tutela de los padres. Este cambio se producirá sin intervención de terceros, sin informes. A estas horas siempre contamos en La Tarde con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes. ¿Qué primera reflexión te sugiere este anteproyecto que ha aprobado el Gobierno?
Buenas tardes, Fernando. Pues la verdad es que estamos en uno de esos asuntos que son realmente complejos y espinosos, ¿no? Porque tienen que ver con la autopercepción de las personas y tienen que ver también con su aspiración, la aspiración legítima de todas y cada una de las personas, a ver reconocida su dignidad y a ver reconocida también su libertad, ¿no? Yo creo que en este punto de partida estamos todos de acuerdo, ¿no? Y es verdad que la existencia de personas que sienten esta dislocación, ¿no? O este estar dentro de una identidad que sienten que no les corresponde, pues bueno, pues requieren y necesitan y merecen un amparo, ¿no? Y una ley de este tipo, en principio, está encaminada a amparar la dignidad de estas personas, y este es el principio fundamental, ¿no? Pero las soluciones que se adopten en un tema tan complejo también pueden acabar estando implicadas la dignidad y la libertad de otras personas, ¿no? No hay tiempo aquí en una pequeña reflexión para abordar todas las aristas que plantea esta ley en situaciones y circunstancias muy complejas, ¿no? Menciono solo una, las prisiones, ¿eh? Las prisiones, que son espacios muy peculiares, de convivencia muy estrecha y de personas cuya gestión es compleja, ¿no? Bueno, pues esto ha producido un debate, que es un debate agrio, que es un debate que creo que en cierto modo se nos ha ido de las manos, que ha producido una fractura, me parece que muy notable, dentro del movimiento feminista, y además no solo ha producido esta fractura, sino que además ha producido fenómenos y episodios de acoso a personas concretas por manifestar opiniones que parece que no son canónicas. Y creo que esto, bueno, pues es una de las cuestiones que nos deben preocupar ante todo, ¿no? Es decir, las medidas que tomemos que sirvan para preservar la dignidad de las personas que a lo mejor no la han visto reconocida suficientemente en el pasado, pero que no sea a costa de la dignidad y de la libertad de otras. Y luego hay otra cosa que a mí siempre me llama y me preocupa, la atención especialmente, y me preocupa, que es que en buena medida estos sentimientos se manifiestan antes de la mayoría de edad, es decir, antes de la madurez de la persona. Y las intervenciones, y sobre todo las intervenciones del Estado en cuestiones básicas de la personalidad de personas que no han alcanzado su madurez, me parece que son un territorio en el que hay que ser especialmente cuidadoso.
Lorenzo, hablabas de la respuesta del movimiento feminista. Amelia Valcárcel es una de las personas que ha estado, digamos que, al frente de la reflexión del mundo feminista durante décadas. Es una de las grandes pensadoras que tenemos en España, catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la UNED, y me complace mucho poder saludarla en la tarde de COPE. Amelia Valcárcel, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Amelia, ¿tiene sentido utilizar la expresión que se ha utilizado para promover este anteproyecto de ley, la expresión autodeterminación de género?
Bueno, el Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy a un anteproyecto de ley. Este anteproyecto de ley en este momento está ratificado por el Consejo de Ministros, como otros anteproyectos de ley de muy distinto asunto lo estuvieron en su día. Y este tiene un capítulo al que podríamos llamar lo que queda de la ley trans, que es especialmente mejorable, digamos. Por ejemplo, ¿por qué se nos dice que es que el gobierno toma este acuerdo? El gobierno, recordemos, es una coalición, para cumplir con mandatos internacionales que posee. Bueno, esto simplemente no es cierto. No se necesita ninguna ley de este tipo para cumplir mandatos internacionales. Además, ya hay una ley, la ley de 2007. La autodeterminación, me preguntas.
Sí.
La autodeterminación consiste en que una persona decide cuál es su sexo, lo cual es una materia especialmente extravagante porque el sexo no se puede cambiar. Con el sexo nacemos y está en cualquiera, en todas y cada una de nuestras células. El sexo es una realidad invariable. Somos una especie sexuada. El sexo no se atribuye como quien echa confeti sobre los recién nacidos. El sexo es una realidad que se observa. Si se quiere decir que algunas personas tienen una enorme disconformidad con su cuerpo, es totalmente diferente de decir cuántos nacimientos que podríamos llamar intersexuales hay. Es decir, personas, niñas, niños, criaturas que no sabes qué son en el momento en que se presentan, porque las características sexuales primarias no están claras. Estos nacimientos tienen una prevalencia, uno de cada 400.000. ¿Qué sentido tiene aplicar esta ratio aún a la determinación completa de cómo alguien quiere vivir su vida en una sociedad abierta, como son las nuestras? Yo pienso que hay algo que tenemos que reflexionar, no en esa ley, que yo ya la he reflexionado lo bastante y podemos algún día hacer un análisis puntilloso, sino en qué sociedad vivimos para que algo como esto alcance verosimilitud y la gente crea que si apoya esto está haciendo algo bueno. Porque claro, esta ley tiene alguna cosa que otra terrible. La habéis citado antes. ¿Cómo es que una persona a la cual no dejamos ni siquiera ir a comprar tabaco va a poder hacer nada menos que una determinación de a qué sexo pertenece? Y si sus padres no están de acuerdo, estos corren riesgo de perder la tutela. Estamos ante cosas inimaginables.
¿Por qué esta idea de la defensa de la autodeterminación de género o la autodeterminación de sexo va en contra de la lucha que desde hace tiempo, desde hace ya mucho tiempo, el feminismo promueve en favor de las mujeres?
Pues la verdad es que no sabría responderle a eso porque es lo que la verdad es lo que menos he pensado. Yo sé que hay muchas compañeras feministas que dicen esto es terrible para el feminismo. ¿Por qué? Dice, porque colisiona en puntos muy importantes con la agenda feminista, ¿qué diré yo? Con cosas evidentes. El deporte. Un señor se autodefine mujer y compite en categoría femenina cuando tiene un cuerpo masculino. Esto no tiene ningún sentido, ganará siempre. ¿Dónde está el interés? Los espacios seguros. Lugares donde las mujeres, digamos, lugares íntimos, donde nadie quiere tener la presencia de una persona a la que no conoce o de un sexo del que puede tener fundado temor. Yo recuerdo cómo era en algunos países árabes dirigirse al cuarto de baño en un lugar público. Las mujeres no iban de dos en dos, iban de cuatro en cuatro y de cinco en cinco. Es decir, hay muchos lugares que las mujeres consideran poco seguros, ¿no? Que allí pueda entrar cualquiera, autodefiniéndose, autotitulándose mujer, porque claro, no estamos hablando ni siquiera de un alguien que se permita o que quiera o que haya previsto tomar las características al menos externas de la apariencia tópica de una mujer, sino de un señor de determinada envergadura con todas las características masculinas puestas. Es que es esto, es decir, aquí se mezclan dos cosas.
Sí.
Hay personas que puede que sean transexuales, es decir, que estén íntimamente convencidas de que no soportan la vida que les ha tocado y que quieren cambiar, no es posible, pero pueden querer aparentar, pertenecer al otro sexo. Vea bien que no digo el sexo contrario, digo el otro.
Sí.
El otro. Y hay otras personas que no quieren cambiar absolutamente nada. Quieren que por su palabra expresada, pese a su apariencia, se les llame como ellas o ellos deseen, sobre todo ellos.
Amelia, decía usted que esto es síntoma, o sea, un anteproyecto de ley así, que no reconoce que el sexo es algo que no se puede cambiar, es síntoma de una sociedad extraviada. ¿En qué ve usted el extravío? ¿En qué ve usted, la extrañeza de esta sociedad?
Pues quizá voy a adelantarme demasiado en lo que digo, pero si eso es así, por favor, Fernando, usted me corrige. El asunto es las mujeres, a través del feminismo, llevamos mucho tiempo diciendo lo que se entiende por femenino y lo que se entiende por masculino es una estereotipia. Las personas estamos por encima muchas veces de eso que se entiende por masculino o por femenino. Los hombres son inteligentes, pero las mujeres no, son inmediatas, no es verdad. O las mujeres son cobardes y, por el contrario, los varones son valerosos, no siempre. Es decir, la estereotipia está ahí, todo el rato. Y el feminismo que ha dicho, no, renunciemos a la estereotipia. ¿Por qué? Porque nos mete en un mundo irreal. mujeres y varones tenemos mucho más en común que de diferente. Pero por el contrario, ¿qué dice esto? No. Es que si no te gusta el estereotipo,
ajá,
hay que cambiarte el cuerpo.
Ya.
Y esto es una barbaridad. Es pura barbarie.
Amelia Valcárcel, gracias por haber estado con nosotros en la tarde. Le agradezco que una persona que haya dedicado toda su vida prácticamente a la reflexión y al pensamiento pueda en este momento ofrecernos luz sobre lo que está sucediendo. Gracias.
Necesitaremos mucha, porque el camino de una ley es largo. Tenemos casi un año por delante.
Gracias, Amelia.
Gracias.
Lorenzo, no sé si se te ocurre o crees conveniente alguna reflexión final sobre este tema o sobre algún otro.
Pues sí, yo la verdad, además desde el respeto, ¿no?, que yo creo que es lo que tenemos que mantener y lo que quizás se está perdiendo en este debate, hay asuntos en los que yo creo que hay que llamar la atención más, ¿no? Y digamos que hay una posición muy favorable a la ley que los intenta invisibilizar o minimizar, ¿no? Uno de ellos es que muchas personas que emprenden el proceso, no lo voy a cuantificar, pero no es una cantidad desdeñable, experimentan un fracaso en ese proceso. Esto no se puede esconder, como si no existiera, como si no sucediera, ¿no? Habrá que abordarlo y habrá que preverlo y habrá que contemplarlo, ¿no?, también en esa legislación. Y por otra parte, el riesgo que tiene una ley tan amplia, que es verdad que existe en otros países, ¿no?, pero el riesgo que tiene una ley en la que con tan pocos requisitos se puede hacer una transformación, que puede tener unos efectos jurídicos muy profundos, es precisamente la posibilidad del fraude. El fraude de ley en nuestra sociedad existe en todos los ámbitos, ¿no? ¿Por qué en este no va a existir? ¿Y qué medidas exactas se han tomado para prevenirlo? Porque esa es otra cuestión que yo he hecho un poco en falta en el borrador del anteproyecto que se ha conocido hoy.
Gracias, Lorenzo, por ayudarnos a pensar en lo que está sucediendo en la actualidad.
Hasta luego, Fernando.
Y aquí está Paloma con un mensaje de la Mutua. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Encantada de saludarte. Oye, con la que está cayendo, nos gustaría que nos pusieran las cosas un poquito más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿eh? Bueno, pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, pues el viaje fin de curso de muchos a Mallorca ha traído consecuencias nefastas. Estamos ya casi en 1000 contagiados. Uno de los chavales está ingresado en la UCI. Por eso queremos hoy recordar tu viaje fin de curso. Seguramente no tuvo un final como este, porque no había COVID hasta hace año y medio. Hay quien quizá no lo tuvo, el viaje fin de curso. Hay quien no tuvo ese viaje fin de curso. Yo, por ejemplo, no tuve viaje fin de curso alguno. Y hay quien lo tuvo accidentado, quien lo tuvo interesante, quien lo tuvo divertido. Es lo que te estamos hoy preguntando a los oyentes. Hoy estamos preguntándole a los oyentes de la tarde. ¿Cómo fue el viaje fin de curso, el que tuviste o el que no tuviste? Celia, cuéntanos, ¿qué van diciendo los oyentes?
¿Qué tal, Fernando? Pues mira, yo lo que no entiendo es cómo este oyente tiene un buen recuerdo de su viaje de fin de curso.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues mi viaje de fin de curso fue a Italia y a Austria. Y una anécdota, pues estar todo un día en Venecia de cagalera. Se me ocurrió beber agua del grifo y todo el día con cagalera. Pero bueno, y por lo demás, bien.
Sí, es que ¿a quién se le ocurre, Fernando, que es una norma básica cuando
hombre,
viajas?
Hombre, sí, pero Venecia era difícil prever que el agua de Venecia. Hombre, otra cosa es que se bebiera el agua del canal.
A lo mejor, no ha especificado,
Bueno, una cosa es que se bebiera el agua del hotel y otra cosa es que le echara un sorbo al agua del Gran Canal. Entonces, lo que me extraña es que se le haya acabado la cagalera. Si te bebes un sorbo del Gran Canal.
Eso ya no lo sabemos.
No acaba eso nunca,
Mira, siguiendo por Italia, Ana se trajo la maleta bien llenita.
Mi viaje de fin de curso fue alucinante. Fue un recorrido por Italia. Era la época de los mercadillos y de los jerseys de rombo, y en los mercadillos de Florencia me gasté hasta la última pesita que llevaba ahorrada. En fin, fue fantástico. Dimos un paseo en góndola con el italiano de turno.
Bueno, esos jerseys que yo digo que los guarde, que seguro que vuelven a ser tendencia, ¿eh? Así que hizo muy bien.
Pero fíjate, los dos mensajes tienen que ver con viaje a Italia. Se hacía mucho el viaje a Italia, claro, los italianos veían llegar a las españolas allí.
Claro, y se volvían locos. Yo también me fui a Roma de viaje de fin de curso.
Ah, mira, otra de viaje de fin de curso a Italia. Que nos cuenten los oyentes, recuérdanos, Celia, cuáles son los canales para que nos cuenten cómo fue el viaje que tuvieron o el que no tuvieron, pues, que también es posible.
Fernando, pueden escribirnos en @latardecope o pueden hacerlo también en facebook.com/latarde o enviarnos notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y la instalación es gratuita?
Claro, gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 31 de julio. Y después por 45 euros al mes. Contrátala en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, yeah. ¿Y luego la factura qué?
Digan.
Tarifa plana C.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Ay, así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en El Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dentro de menos de 25 minutos, porque son gente puntual, Aragonés se va a reunir con Pedro Sánchez. Reunión del presidente de la Generalitat y del presidente del gobierno. ¿De qué van a hablar en esta reunión? Pedro Aragonés y Pedro Sánchez, bueno, tienen canales abiertos y desde luego pues Aragonés volverá a repetir lo que siempre repite el independentismo, que hay que poner en marcha la mesa de diálogo, que la mesa de diálogo tiene que incluir también, como no, pues la autodeterminación y la amnistía. Pero además de este tema y de las cuestiones económicas, que seguramente tendrán importancia en la reunión, pues tendrán que hablar del Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas hace unas horas ha pedido que los independentistas depositen más de 5 millones de euros por lo que gastaron en la actividad exterior, esas llamadas embajadas, ¿no? Y ahora, pues la Generalitat, su portavoz, Patricia Platja, dice que, hombre, esto es una piedra en el camino y que hay que quitarla de medio.
És evident que és una nova pedra en el camí, com apuntava fa pocs dies el ministre Ábalos, i esperem que el propi govern espanyol, a banda de prendre nota, treballi en una solució.
Para hablar de esta cuestión y de otras que marcan la actualidad, nos acompañan hoy Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Tenemos, ya digo, 20 minutos, un poco más de 20 minutos para esa reunión. Es una reunión en la que seguramente habrá más sintonía que la que tuvo Sánchez con Aragonés. ¿Cómo son las relaciones entre Aragonés y Sánchez? ¿Qué sabéis de ellas, Pablo?
Bueno, se supone que ha habido contactos directos o indirectos durante los últimos meses y que la relación es mejor que con otros de los dirigentes independentistas, ¿no? Especialmente del partido de Carles Puigdemont. Pero, sin embargo, eso yo creo que lo importante es que no lo hemos visto traducido en ningún momento o en hechos públicos, ni siquiera la semana pasada, cuando el Consejo de Ministros aprobó los indultos para los políticos independentistas condenados por el proceso del 2017, y casi se han hecho hasta reproches desde Esquerra Republicana, desde el propio Pere Aragonés, que fue a recibirles que sí a la salida de prisión, que les ha recibido, que les ha hecho homenajes y que prácticamente lo único que le ha respondido a Pedro Sánchez respecto a esos indultos es que no quieren los indultos, que lo que ellos quieren es la autodeterminación en la amnistía. Y yo, fíjate, tengo curiosidad por saber si esta tarde, en esta reunión, cuando se vean cara a cara de alguna manera, va a servir por lo menos para que en privado sí que se agradezca al gobierno de España el haber concedido esos indultos, porque todo el mundo los critica, el único que los defiende es el propio gobierno de España, los propios independentistas también los rechazan, y veremos si por lo menos en privado lo agradecen de alguna manera, porque el gobierno del Partido Socialista defiende que este es el primer paso para abrir esa puerta de diálogo y sobre todo dar el primer paso de la mesa de diálogo que van a conformar en próximos días.
Pablo, dices que el independentismo no se ha mostrado flexible, no ha mostrado agradecimiento a los indultos. Sin embargo, digamos que los medios independentistas y los que, digamos, explican, glosan lo que hace Esquerra, subrayan, por ejemplo, que, hombre, que es que Aragonés se ha sentado a la mesa con el rey. Es que Aragonés, en el discurso del Mobile World Congress, no habló del proceso. Hombre, es que Aragonés es otra cosa. Fernando, es otra cosa Aragonés que Torra. ¿Tiene alguna diferencia? ¿Va a ser importante, digamos, que no sea Torra, sino que sea Aragonés el que se reúna esta tarde con Sánchez?
Yo creo que no, porque más allá de las relaciones buenas o malas que puedan tener entre ellos, yo creo que Aragonés lo que va a aprovechar, él sabe que tiene 2 años, que son los 2 años que le han dado sus socios de gobierno, y Pedro Sánchez sabe que tiene poco más de 1 año, que es el tiempo que necesita para aprobar los próximos presupuestos del año 2022 que les exige Europa. Entonces yo creo que Aragonés lo que va a hacer, o sea, ambos, Sánchez y Aragonés, se lleven mal o se lleven bien, van a intentar sacar el mayor rodito posible de sus necesidades, de las necesidades que cada uno tiene. Entonces, además de la petición de máximos, como hemos dicho, amnistía, nuevo referéndum por la independencia y tal, lo que se va a pedir también es unos segundos indultos que ya no son los que escarcelan a los procesados, sino los que les eximen de pagar lo que el órgano fiscalizador de las cuentas del Estado, o sea, el Tribunal de Cuentas, les exige, los 5,4 millones de euros, bajo amenaza de embargo. Que entonces ahí ya estamos tocando un punto sensible. Ya no es que te saquen de la cárcel, sino que te van a embargar todos tus bienes, como existe la amenaza de esos embargos. Entonces Aragonés va a intentar conseguir ese segundo indulto, a la vez que va a aprovechar para exigir determinadas peticiones económicas. Peticiones económicas encaminadas a recuperar de alguna manera la iniciativa de la Generalitat en la política catalana. Van a pedir la cogestión de los fondos europeos para ser ellos los que distribuyan conforme a su clientela, digamos, los fondos europeos. Van a exigir un nuevo sistema de financiación económica y luego va a intentar, o al menos esas son las informaciones que tenemos en el mundo, va a intentar pedir varias cosas que les vieron cuando la declaración unilateral de independencia, que eran necesarias. Por ejemplo, el traspaso de la gestión del aeropuerto del Prat, del puerto de Barcelona y de la red ferroviaria que pasa por Barcelona y que comunica con Francia. Son elementos que necesitan para unas posibles leyes de desconexión que puedan aprobar. Y entonces la estrategia de Aragonés va a consistir, como digo, en esas dos cosas. La petición de máximos, que es su discurso de siempre, la amnistía y el referéndum, pero además una serie de peticiones concretas que les puedan ayudar
fondos,
a avanzar.
Competencias en cuestiones estratégicas, ¿no?
Que les ayuden a avanzar en lo práctico hacia la independencia.
Ya.
Pero, yo creo, Fernando, fíjate que más que avanzar en lo práctico sería de alguna manera vender a su parroquia que saca algo. Es decir, que después de varios años en los que esta situación, por los dos lados, evidentemente, ha estado absolutamente bloqueada, que él, como nuevo presidente de la Generalitat, pueda vender que, para empezar, está consiguiendo gestión.
¿Pero
y
qué le puede dar Sánchez?
En un momento.
¿Qué le puede dar Sánchez?
Pues a ver, todo lo que estamos comentando se le puede dar. Hasta ahí todo eso se le puede dar. Lo que pasa es que eso no entra dentro de los objetivos reales de Esquerra Republicana, o lo que el propio Aragonés ha planteado. Otra cosa es que se conforme con eso durante unos meses, o simplemente, fíjate, más que un fin, que sea un medio para ir avanzando y tratando de engatusar y engañar al gobierno de España en conseguir todo lo demás. O por lo menos una especie de excusa para ganar tiempo, porque respecto a las fianzas que el Tribunal de Cuentas ha fijado para los líderes independentistas, a mí, por ejemplo, me llama la atención el cambio de discurso o de criterio que en este caso tiene Esquerra Republicana. Acordaros que cuando se pusieron fianzas de otro tipo por ingresar en prisión o por el propio proceso judicial, etcétera, etcétera, lo que se hizo fue poner mesas petitorias para que la gente donara dinero. Y fueron las asociaciones independentistas las que en la calle recaudaban dinero o abrían cuentas para que los propios independentistas pusieran
éxito,
el dinero.
Con poco éxito.
Es curioso, sí, con poco éxito, pero es curioso que eso ahora no se plantee. Ahora directamente se pide directamente, pues eso, un segundo indulto, como decís muy bien, que está bastante bien expresado, porque no deja de ser un nuevo perdón. Pero creo que la propia concesión de indulto, y en el caso de la semana pasada se ha visto muy claramente, es unilateral. No lo han pedido los independentistas, no lo han pedido los condenados, lo regala el gobierno de España. Y aquí a mí me da la sensación de que desde Esquerra Republicana, sobre todo, se tiene muy presente que tienen la sartén por el mango, que Pedro Sánchez necesita ahí sí ganar tiempo, demostrar que él ofrece algún tipo de solución, que lo desbloquea. Recordemos que son sus socios necesarios, imprescindibles en el Congreso de los Diputados para aprobar los presupuestos, entre otras cosas, y por tanto que al final Sánchez va a tener que ceder, ceder y ceder para ir contentando, aunque sea solo un poquito, a Esquerra Republicana.
Habláis del tema de los segundos indultos. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? El Tribunal de Cuentas no es un tribunal al uso, quiero decir, es un órgano un poco especial. Segundo tema del día es la aprobación del anteproyecto, queda todavía un año para que esto se convierta en ley. Ha habido una intensa discusión en el seno del Gobierno. La ministra Montero, de Podemos, la ministra de Igualdad, ha presentado este anteproyecto como una victoria del gobierno de coalición.
Creo que estamos en un día histórico. Esta ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI es también una muestra de la fortaleza del gobierno de coalición.
Bueno, vamos a ver, es una victoria de Podemos sobre la parte socialista del gobierno, es decir, Carmen Calvo se había opuesto claramente. Vamos primero con la cuestión política y luego con la cuestión de contenido. Fernando, ¿por qué le da Sánchez, digamos, a la parte de Podemos una victoria sobre su gente, sobre la propia Carmen Calvo?
Bueno, vamos a ver si es una victoria parcial o es una victoria efectiva. Tenemos el antecedente de hace 2 años, además con los mismos protagonistas y con un escenario parecido. El empeño de Podemos, concretamente Irene Montero, de hacer coincidir su ley del solo sí es sí, hacerla coincidir con el 8M para ponerse ella detrás de la pancarta y presentarse como la nueva heroína del feminismo. Ahora está forzando otra vez la promulgación de esta ley, de la ley trans, coincidiendo con las festividades del orgullo gay. Lo que pasó con la otra ley todavía está en tramitación. Esa ley todavía no ha sido aprobada. Y no solamente todavía no ha sido aprobada, sino que ha sufrido un varapalo absoluto hace un par de meses, en el mes de febrero, cuando el Consejo General del Poder Judicial revocó prácticamente todos sus principios. Ahora te queda todavía la batalla parlamentaria, la batalla de las enmiendas, y veremos a ver si lo que se ha hecho, porque yo creo que es una ley que contiene una parte de desvarío judicial muy, muy, muy seria, veremos a ver si es capaz de sortear todas las enmiendas en el Parlamento, incluso sortear también los informes del Consejo General del Poder Judicial.
O sea que Sánchez le ha dado una victoria, pero digamos victoria parcial momentánea y no definitiva.
Sí. Usted preséntese en el Día del Orgullo gay como si fuera una heroína, pero luego ya tenemos un año para ir matizando y
muy Sánchez,
corrigiendo.
Muy Sánchez la jugada, sí, Pablo.
Yo veo poco o margen de para corregir, digamos, y matizar lo que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, porque al final lo ha aprobado ya el Consejo de Ministros. Los únicos que podrían ahí introducir matizaciones o frenar en seco las aspiraciones de Podemos no es tanto el Partido Socialista, que también, evidentemente, sino el Partido Socialista con la unión especialmente del Partido Nacionalista Vasco, que es uno de los principales socios del Gobierno, y habría que ver ahí si también con los independentistas de derechas, Junts o algún otro partido. Pero yo creo que esta victoria regalada de Pedro Sánchez a Irene Montero sí que es bastante definitiva, aunque en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, bueno, pues ha salido a relucir en algún momento algunos detallitos específicos que también se iban a plantear en la ley, que eso ha quedado relegado, y la propia ministra ha reconocido que eso sí que se verá en el trámite parlamentario del Congreso, y ahí ha dado a entender como que ella renunciaba a parte de sus aspiraciones porque la aspiración principal la había conseguido. Y ahí, en clave política, tú lo has dicho, pero yo lo recalco porque es la base fundamental. Aquí Pedro Sánchez le ha dado una victoria a Irene Montero sobre su vicepresidenta Carmen Calvo, que es la experta además y la responsable de los temas de igualdad del Partido Socialista. Y aquí, por si la gente
feminista
no lo sabe,
de toda la vida,
también conviene poner sobre la mesa que aquí el feminismo, que a veces hablamos del feminismo como si fuera un todo, el feminismo está absolutamente fragmentado y partido en dos con esta materia. Y por un lado está el feminismo más afín al Partido Socialista y a la gente de Carmen Calvo y otras voces del Partido Socialista o cercanas que defienden una tesis y se oponen completamente a la reforma que hoy ha presentado la ministra Irene Montero, que son las tesis de Podemos sobre la autodeterminación en materia de género. Esto es una aberración jurídica para muchos, una aberración natural también para otros, pero es una aberración incluso para las feministas del Partido Socialista, ¿vale? Y aquí Pedro Sánchez ha obligado a su vicepresidenta primera a tragarse un sapo para que salga ganando Irene Montero. Y en esta materia, en clave política, yo solo te haría un último apunte, que es, yo creo que desde que Pablo Iglesias, mi tocayo Pablo Iglesias, desapareció del poder político y abandonó el gobierno, me da la sensación de que Pedro Sánchez está mucho más tranquilo, esto lo sabemos todos, el gobierno respira mucho mejor, convive mucho mejor con Podemos y precisamente eso quizá esté ayudando a que le dé pequeñas victorias tanto a Irene Montero hoy como a Yolanda Díaz en otras ocasiones y al resto de los ministros de Podemos, que ahora no hay inconveniente en que tengan protagonismo porque el mérito al final se lo lleva el Partido Socialista de Pedro Sánchez, mientras que antes se lo llevaba el Pablo Iglesias de Podemos.
Anonadados quedamos con el rigor, la profundidad del análisis de Pablo Iglesias y Fernando Palmero. Buenas tardes, saludos.
Un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Y ahora está aquí Paloma Serrano.
Aquí ando.
Con un mensaje muy interesante de Iberdrola.
Sí, es interesante, cómo no, Fernando. Fíjate, oye, hemos preguntado, y no sé si vosotros habéis cambiado vuestros hábitos por los nuevos horarios de la luz. Pues mira, yo no. Y tú, si quieres, tampoco, porque con los planes personalizados de Iberdrola, los cambios de horarios a ti no te afectan. Eso sí que da tranquilidad. Bueno, ya sabes, pásate de modo al modo ahorro de Iberdrola y súmate a los más de 6 millones de hogares que ya se benefician de un plan personalizado. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924-2424. Y que los cambios no te afecten. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ojalá que tu beso no se marche, que el sueño de tu boca no se apague.
El final de el viaje fin de curso de algunos de los chavales que se fueron a Mallorca ha sido un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Ya hay uno de esos chavales ingresados en la UCI, pero seguramente tu viaje fin de curso no fue así. Tuviste un viaje fin de curso estupendo, con anécdotas que 15, 20, 30, 40 años después sigues recordando. Y esta tarde queremos conocer cómo fue ese viaje. Celia Hernández está recogiendo tus mensajes. Celia, cuéntanos, ¿qué cuentan los oyentes?
Mira, Fernando, pues escucha qué típico esto que hacía nuestro oyente. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez?
Buenas tardes, gente. Pues yo soy de la generación que para sacar dinero extra para el viaje de estudios, pues vendíamos, preparábamos nosotros los bocadillos y luego los vendíamos en el recreo a los demás compañeros por el módico precio de 50 pesetas. Y después de haber sacado dinero y vender boletos de lotería para sorteos de cestas y cosas de estas que hacíamos, resulta que cuando llegó la hora de salir de viaje, cogí una otitis tremenda y ya no me pude marchar con mis compañeros.
Has visto, eso de vender seguro que lo hemos hecho todos, aunque el final no fue el mejor,
Pobre, la otitis que le impidió hacer el viaje.
Pobre,
pero fíjate el trabajo que se metían.
Mira,
Sería,
hombre, pero Manolo...
O sea, bocadillos, sí. Subastas, rifas, de todo. ¿Manolo qué?
Manolo también es de los que trató de financiarse el viaje, pero que no le llegaba el dinerito.
Mi viaje fin de curso de octavo, éramos tan pobrecicos que intentamos hacer dinerito vendiendo monedas del Mundial 82, de esas de cerámica, y no sacamos ni papipas. Entonces nos tuvieron que acoplar en una excursión de séptimo curso al Castillo Sagunto de aquí romano, el Castillo Sagunto romano, y a las cuevas de San José y al Museo de Ciencias Naturales de Onda. Y bueno, muy bien, un recuerdo muy bonito.
Pues claro.
Oye, pues mira, caballo regalado.
Exacto, también se puede viajar en España. Recordamos el teléfono para que nos manden los oyentes sus historias sobre su viaje fin de curso. Celia.
607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Y digo yo, Pisa, ¿domótica no era un lateral rumano? Piénsalo.
Electrodomésticos inteligentes para equipar tu casa con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Después de tanto tiempo sin verla, nos alegramos de reencontrar tu sonrisa. Y para celebrarlo, en el Corte Inglés, con la compra de un labial, te regalamos otro producto de labios, solo hasta el 4 de julio. ¿A qué esperas? Ven a tu tienda El Corte Inglés y encuentra tu belleza y tu sonrisa.
¡Shh! ¿Lo oís? Es el silencio del nuevo coche eléctrico de Oscar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso te ofrecemos Naturgy Recarga, la solución integral para la recarga de tu vehículo eléctrico en tu casa o parking comunitario con 3 años de garantía en el punto de recarga. Infórmate en naturgy.es.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Conserva fruta y verdura. Fresca y nunca la basura.
Frigorífico VitaFresh para conservar alimentos frescos más tiempo. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación! Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones en tu día a día para estar al 100%. ¡Recárgate! Cabreiroa, agua oficial de la selección.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En Herrera en COPE.
Cope estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Era descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un cortaburo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?